Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuamos aquí en este noticiero de hoy, viernes 29 de noviembre del año 2024. Y como cada día, tenemos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Hoy estará con nosotros Pepe Lacayo en la sección de deporte, hablando sobre la selección cubana de béisbol clasificada número 10, el segundo peor ranking en la historia del béisbol cubano, y el softball femenino cubano clasificado en el 16. Además, el Miami Heat esta noche en casa contra Toronto. Tendremos, como cada viernes, Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Iber Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con Noticias de Cuba.
Más de 550 personas continúan encarceladas en Cuba desde las protestas de julio de 2021, mientras el régimen intensifica la represión y manipulación internacional en relación a los presos por causas políticas, afirma ONG en un reciente informe. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Tras más de tres años de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el Grupo Justicia 11J ha publicado un nuevo informe en el que denuncia la persistencia de la represión estatal y las graves violaciones de derechos humanos en la isla. Camila Rodríguez, fundadora y directora de Justicia 11J, sobre este informe anual, dijo a Martín Noticias.
Este informe es una continuidad de nuestros dos informes anteriores, en el sentido de que actualmente actualiza la información sobre las personas privadas de libertad en relación con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba y de otros escenarios de protesta. Por primera vez podemos hacer una sistematización cruzada de cómo fue el comportamiento de las peticiones fiscales, las sentencias de juicios de primera instancia y los resultados de los procesos de apelación para llevar ese registro. Lo pudimos hacer en relación con 215 personas. Es un número que se dice rápido, pero en realidad ha llevado mucho esfuerzo de nuestro equipo para...
Según los datos publicados por Justicia 11J en su reporte anual, las personas recluidas enfrentan condiciones inhumanas como hacinamiento, pésima alimentación y negación de atención médica. Entre los presos, al menos 87 tienen enfermedades crónicas o discapacidades, lo que agrava su vulnerabilidad.
Todo cuanto hemos documentado entre julio de 2023 y julio de 2024 es un trabajo de dedicación completa a lo largo de todo este tiempo para rastrear todos aquellos eventos o incidentes relevantes para la sociedad civil, tanto lo que tiene que ver con la celebración de juicios, el otorgamiento de sentencias, la vida de las personas privadas de libertad por razones políticas. Mencionamos también la visita al Vaticano de Díaz-Canel por su relevancia en el momento en que sucedió, apenas un poco antes de otro aniversario de las protestas, y sin embargo no tuvo una repercusión real en la vida de los presos políticos y de sus familias.
En el último año, Cuba ha registrado al menos 173 protestas motivadas por la crisis económica y política del país. Estas han sido reprimidas con golpizas, detenciones arbitrarias, cortes de internet y otras tácticas intimidatorias, detalla Justicia 11. El grupo denuncia que el régimen manipula su diálogo con actores internacionales, proyectando una falsa imagen de compromiso con los derechos humanos, mientras rechaza recomendaciones clave de la ONU y la Unión Europea y niega indultos a presos políticos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de La Habana dejó el martes concluso para sentencia el juicio contra Zulmira Martínez, la activista que convocó a los cubanos a salir a las calles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra la activista cubana Zulmira Martínez Pérez se celebró este martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana. Martínez Pérez fue imputada con los cargos de propaganda contra el orden constitucional y desacato por incitar en Facebook a un estallido social y a la violencia. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía pide 10 años de privación de libertad para Martínez Pérez y reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política porque los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución cubana.
La fiscal habló de las publicaciones, que eso era contra el país, en contra del gobierno, que lo que Zulmira hizo es una cosa que no se puede tolerar, porque es una contrarrevolución. La barrio, que Zulmira tenía 22 años y tiene justo de que la castigara así.
Indicó a Martín Noticias la madre Norma Pérez, quien agregó que la vista oral se realizó en el inmueble del tribunal del municipio 10 de octubre. El órgano acusador aseguró que la joven vigiló la tienda Las Guásimas, ubicada aproximadamente a 100 metros del edificio donde reside, y que llegó a recolectar varias botellas para ser usadas como cócteles Molotov. Sin embargo, aclaran que tales recipientes no fueron ocupados.
La abogada dijo que eso nunca se ocupó en la casa de Zulmira, que ella se ocupó nada de cartones para hacer carteles, porque también le estaba diciendo la fiscal que ella tenía cartones.
Sobre el presunto pago a Martínez Pérez para confeccionar carteles de parte de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancourt García, conocida en redes como la hija de Maceo, la defensa argumentó que no había pruebas de que la acusada recibiera dinero para actividades subversivas. El juicio, cuya sentencia será entregada en 30 días, se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de la policía política, con agentes de la seguridad del Estado dentro y fuera del recinto judicial, así como varias patrullas de la PNR. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El ex dirigente del régimen cubano Carlos Aldana Escalante falleció el miércoles en La Habana. La noticia fue confirmada a Martín Noticias por el escritor exiliado Norberto Fuentes. Otras fuentes cercanas a Aldana también corroboraron la información. Aldana tenía 82 años, padecía Parkinson's y neumonía y estaba ingresado en un hospital habanero hacía varias semanas tras caerse y golpearse la cabeza.
Él integró las altas esferas políticas en Cuba a partir de los años 80, llegó a ser el secretario ideológico del Partido Comunista. Además, encabezó las negociaciones para los acuerdos de paz con Angola. Durante esa época era considerado la figura más importante del gobierno después de Fidel y Raúl Castro, pero en 1992 fue apartado del poder por graves defectos en el desempeño del cargo y serios errores personales. Aldana evitó ser sometido a un proceso judicial y fue trasladado a un trabajo en el sector del turismo, y así se puso fin a su vida política en Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Un miembro de la poderosa Comisión Militar Central de China fue suspendido y puesto bajo investigación. Miao Hua fue director del Departamento de Trabajo Político de la Comisión que supervisa el Ejército Popular de Liberación, el ejército permanente más grande del mundo. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que Miao está bajo investigación por graves violaciones de la disciplina, lo que normalmente alude a corrupción.
Se trata de la tercera gran reorganización reciente del sistema de defensa de China. En junio, China anunció que el exministro de defensa Li Changfu y su predecesor fueron expulsados del Partido Comunista y acusados de corrupción.
Economistas hondureños hacen un llamado de atención al gobierno ante el impacto que podría tener su acercamiento comercial con China, considerando la situación política y sus efectos en la región centroamericana. Informa Oscar Ortiz.
Ante la determinación del gobierno de Honduras de establecer nuevas rutas de mercado con la República Popular de China que permitan generar oportunidades de inversión, desarrollo económico y cooperación mediante el denominado Foro de Comercio e Inversión China-Honduras, desarrollado en el país y que reunió a líderes políticos y empresariales, el experto en economía y política Marvin Vázquez hizo un llamado al gobierno a ser cauteloso, ya que más del 40% de las exportaciones del país pasan por su principal socio comercial, que es Estados Unidos.
El mercado estadounidense es un mercado estable, confiable y un gran motor para nuestra economía, gracias a las remesas, las inversiones y la cooperación. El desafío está en aprovechar la oportunidad con China sin comprometer nuestras relaciones históricas con Estados Unidos.
Vázquez reitera que el gobierno debe considerar sus objetivos comerciales ante el anuncio reciente por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que impondrán nuevos aranceles de las importaciones de China, Canadá y México para detener el narcotráfico y la migración irregular.
El desafío está en aprovechar la oportunidad con China sin comprometer nuestras relaciones históricas con Estados Unidos. Ambos mercados pueden complementarse si Honduras mantiene un enfoque técnico y equilibrado que proporcione el fortalecimiento de nuestras relaciones a nivel internacional.
Por su parte, Freddy Cerrato, secretario de Desarrollo Económico, rechaza los señalamientos y descarta que el mantener relaciones comerciales con dos mercados en conflicto conlleve a un impacto negativo en Honduras, ya que únicamente buscan más inversión y fuentes de empleo.
Esta es una oportunidad para que el pueblo conozca más cercanamente con quién estamos negociando un tratado de libre comercio y con quién hemos establecido una relación diplomática, con quienes tenemos la expectativa de que puedan invertir en el futuro en Honduras y que podamos generar muchísimo empleo.
Según las autoridades gubernamentales, la feria comercial busca promover la cooperación en sectores clave como energía renovable, tecnología y desarrollo industrial, donde 39 empresas chinas expusieron estrategias para fortalecer la economía de mercado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la Corte Constitucional de Ecuador dio su respaldo al pedido del presidente Daniel Noboa de eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas y la propaganda electoral mediante una reforma parcial a la Carta Magna. La resolución no entrará en vigencia para la campaña electoral de los comicios de febrero de 2025, en los que Noboa aspira a un nuevo mandato. Según la Corte, el mecanismo planteado por el gobernante no altera los procedimientos de reforma constitucional ni establece restricción a derechos o garantías constitucionales en Ecuador.
Y los inversores en criptomonedas anticipan un auge de estas divisas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los pormenores con Héctor Rocontreras.
Durante su campaña para la presidencia, Donald Trump comparó la comunidad del Bitcoin con el poder del acero estadounidense de hace 100 años.
Este es el tipo de espíritu que construyó Estados Unidos y este es el espíritu que nos ayudará a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
Trump dice que convertirá a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta y agrega:
si las criptomonedas van a definir el futuro, quiero que se extraigan, acuñen y fabriquen en Estados Unidos.
Tras la victoria de Trump, los valores de Bitcoin alcanzaron máximos históricos. Los inversores en monedas digitales se sienten alentados por las promesas del presidente electo de rebajar la supervisión de las criptomonedas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Para el analista de mercado Gary Hillman, la administración de Joe Biden utilizó controles más estrictos para mantener fuera a algunos malos actores y agregó textualmente: podría decirse que tuvo un efecto disuasorio sobre los estafadores que querían entrar al mundo de las criptomonedas. El equipo pro criptomonedas de Trump también está estudiando otros cambios de política para apoyar a la industria, dice la analista de mercado Susana Streeter, quien considera que el enfoque del presidente electo parece estar más en línea con los intereses de las criptomonedas que con los de mantener la industria en gran medida descentralizada. Las monedas digitales aún enfrentan obstáculos para una aceptación más amplia y los datos de Pew Research Center del mes pasado muestran que casi 2/3 de los estadounidenses dicen que tienen poca o ninguna confianza en que las formas actuales de invertir, comercializar y usar criptomonedas sean confiables y seguras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un estudio de la UNESCO advierte que un 62% de los influencers no verifica de forma rigurosa la información que comparten en las redes sociales. Radio ONU tiene más detalles.
Un 62% de los influencers no realiza una verificación rigurosa y sistemática de la información antes de compartirla. Según una encuesta de la UNESCO, entre 500 influencers de 45 países, los creadores de contenido tienen dificultades para evaluar la credibilidad de la información que encuentran en línea. El 42% de los encuestados dijo utilizar como indicador principal el número de me gusta y de compartidos que había recibido una publicación. El 21% está dispuesto a compartir contenidos con su público si se lo han transmitido amigos de confianza y el 19% se fía de la reputación del autor o editor original del contenido. No obstante, el 73% ha expresado el deseo de aprender a verificar información. Para ello, la UNESCO ha puesto en marcha este mes el primer curso mundial en el que ya se han inscrito más de 9.000 participantes de 160 países.
Hallan en Perú un fósil de un cocodrilo que data de hace quizás 10 a 12 millones de años. La AFP tiene el informe y las declaraciones de Mario Gamarra, paleontólogo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
Hallan en Perú un fósil de cocodrilo marino que data de hace 10 a 12 millones de años. El fósil, que mide unos 3 metros, fue hallado en perfecto estado a finales del año 2023 en el desierto de Ocucaje, a unos 350 kilómetros al sur de Lima y 40 kilómetros tierra adentro del litoral que limita con el Océano Pacífico.
Lo más relevante de este descubrimiento es definitivamente que se trata de un juvenil. Es la primera vez que encontramos un juvenil de esta especie, lo cual nos puede permitir hacer estudios de tipo ontogenético, es decir, estudios que evalúen el crecimiento que sufre el animal en la transición de ser un juvenil a ser un adulto, ¿no? ¿Cómo cambiaron sus huesos? ¿Cómo creció? ¿Qué partes se modifica más en el crecimiento, por ejemplo?
Estos ejemplares tenían una morfología craneal y mandibular diferente a la de los cocodrilos y caimanes actuales. Gamarra, quien reconstruyó el fósil, indicó que tenían el hocico alargado y su dieta era completamente piscívora, se alimentaban de peces y no tanto de carne. Los investigadores reconocen como un lugar rico en fósiles al desierto de Ocucaje, donde hace más de 2 décadas fueron descubiertos los de las ballenas enanas de 4 patas, delfines, tiburones y otras especies del período del Mioceno entre 5 y 23 millones de años.
Seúl, las autoridades de Corea del Sur denuncian que más de una decena de aviones militares de China y Rusia han entrado en su zona de identificación de defensa aérea durante varias horas, lo que ha llevado a Seúl a enviar aviones de combate en medio del aumento de las tensiones en la península de Corea.
Helsinki, las autoridades de Finlandia y Suecia informan que los 2 cables submarinos de telecomunicaciones que fueron dañados en el mar Báltico a mediados de este mes han sido por fin reparados, mientras aumenta la expectación sobre un posible sabotaje por parte de terceros.
Bucarest, el presidente de la Autoridad Electoral Permanente de Rumanía no descarta que tenga que repetirse la primera vuelta de las presidenciales y ha dado hasta el 1 de diciembre para terminar el recuento de los más de 9 millones de votos emitidos.
Nedayema, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Chad, anuncia que ha rescindido el acuerdo de cooperación en seguridad y defensa que mantenía con Francia desde septiembre de 2019, defendiendo un cambio de sus prioridades nacionales. Bueno, Pepe Lacayo, muy buenas tardes, aunque no es bueno para el béisbol y el softball cubano.
Para nada. Los nuevos rankings que justamente salieron este mes ponen a la Federación Cubana de Béisbol como la número 10 en el mundo en este momento, por debajo de Japón, Taipei, Venezuela, México, Estados Unidos, Corea, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico. Todos ellos por encima de Cuba, que es número 10 en el mundo. 6 en este hemisferio, la 6ª mejor del hemisferio. No era hace mucho que Cuba era número uno en el planeta y había ganado 5 medallas olímpicas, incluyendo 3 de oro. El 1 de diciembre del año 2012, Cuba era número uno en todo el planeta. Luego, en 2 ocasiones, la última vez en el 21, fue número 11. Así que esta es su segunda peor presentación. No solamente el béisbol masculino, el softball femenino cubano también ha decaído muchísimo. Y en este momento está número 16 en el planeta, 5 en este continente. ¿Quién está mejor que Cuba en softball femenino? Alemania, Israel, España, Países Bajos, hasta Argentina. ¿Ven? Para que ustedes vean cómo va todo lo que tiene que ver con la pelota cubana. En el baloncesto de la NBA, esta noche el Miami Heat en casa contra los Raptors de Toronto. El Heat con promedio mediocre de 8-8, pero ¿sabes qué? Hoy en día eso es suficiente para ir a los playoffs. Así que no los veo muy apurados por mejorar ese récord. Los Celtics de Boston contra Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder contra los Lakers esta noche a las 10:30. Ahora pasamos al fútbol soccer. Hay varios partidos interesantes este fin de semana. El primero va a ser mañana sábado, el Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Ese partido a las 12:30, número 1 contra número 3. Solía ser el clásico del fútbol alemán, pero sigue siendo un partido muy interesante. Y luego el domingo, el Liverpool de Inglaterra contra el Manchester City de Pep Guardiola. El Manchester City no ha ganado en un mes entero. Ha perdido 5 y ha empatado 1. Y ahora le toca contra el Liverpool, que está de primero en la Liga Premier. También tenemos al Aston Villa de Dibu Martínez contra el Chelsea, el Real Madrid contra el Getafe el domingo. ¿Y por qué estamos hablando del Real Madrid? Está teniendo su peor campaña en la Champions League en 20 años, en más de una generación entera, y a duras penas. Tú sabes que si la temporada terminara hoy, faltan 3 partidos todavía en la primera fase de la Champions, el Real Madrid ocupa el lugar número 24, que es el último cupo antes de la eliminación.
Exacto.
Hoy en día el Real Madrid tendría que jugar contra el Aston Villa por un playoff para ir a los octavos de final de la Champions. El Liverpool, que tiene 15 puntos, 5 victorias, récord perfecto, está de primero. Luego está el Inter de Milán, el Barcelona, el Borussia Dortmund, el Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. Esos 8 clasificarían automáticamente a los octavos de final. El Real Madrid tendría que jugar un playoff en casa y fuera de casa contra el Aston Villa para ver si se cuela en el grupo de los octavos de final.
¿Y qué crees que pueda pasar?
Yo creo que le faltan 3 partidos, y con ganar 2 de esos 3 partidos ya estarían en mejor situación.
¿A qué tú le achacas que le va tan mal?
Que se fue Toni Kroos, el mediocampista, el playmaker del equipo. Mbappé fallando penalties que hasta tú podrías meter. Vinicius Jr. lesionado, y cuando está jugando demasiadas payasadas en el terreno de juego que no ayudan al equipo.
Exacto.
Una combinación de cosas, pero yo diría que la más interesante y la más notable es que Toni Kroos se retiró y él era el mediocampista, el playmaker, el que repartía el balón. Como ya no tienen a Toni Kroos, todo el mundo se cree una superestrella. Yo voy a meter el gol, yo voy a ser el héroe de la película, y el Real Madrid.
Pero Florentino les puede llamar la atención con el salario.
Yo te digo
una cosa.
Yo te digo, tiene que haber cambios, porque a este paso el Real Madrid no va a ganar nada este año, ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League. Okay, eso lo dije yo hace 2 meses, pero ahora más que nunca. Está de segundo lugar en España, a 4 puntos detrás del Barcelona, y todavía tiene que jugar en el Nou Camp o en el Estadio Olímpico de Montjuic, un partido contra el Barça, y está en el 24º lugar en la Champions League, si tú puedes creer eso. Es el actual campeón europeo. En esta situación no tiene nombre. Así que va a ser un fin de semana muy interesante, porque también están las semifinales de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos. Tiene 2 fines, 2 mañana a las 7:30, Orlando contra Red Bulls de Nueva York, es la primera semifinal. Ajá. Luego el Galaxy de Los Ángeles, donde jugaba David Beckham, contra Seattle a las 10 de la noche. Los 2 ganadores de esos 2 partidos van a jugar la final de la MLS y que de ahí va a salir el campeón nacional. Uh-huh. Ahora, ninguno de estos dos equipos que ganen va a jugar en el Mundial de la FIFA del próximo año, porque ya ese puesto se lo regaló la FIFA al Inter de Miami y a Leo Messi.
¡Qué así, barbaridad! Sí. ¡Qué fiasco!
O sea, de nada te sirve ganar la MLS si no vas a representar a Estados Unidos en un Mundial que se va a jugar en Estados Unidos. O sea, es que lo que hace la FIFA todavía, bueno, no soy el primero en rascarme la cabeza.
Y nadie paga por eso.
Nadie paga por eso porque la FIFA es demasiado poderosa. Y entonces, básicamente hace lo que le da la gana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Entretenimiento. Comenzamos con Exil de Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo muy especial para todos. Este fin de semana tenemos muchas propuestas en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les contamos de eventos, colaboraciones musicales y de nuevos proyectos de artistas cubanos. Uno de ellos es el cantautor Carlos Varela, que ha presentado su nuevo disco, Nada es como antes, un compendio que incluye 9 temas que mezcla emociones personales con críticas sociales y políticas.
La Villa 12 con hockey, 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 pero también te enseña golpes, golpes, golpes. No creas todo lo que dice el rey. Ser tan grande como el de Bill Gates. Vamos a perder toda la noche. No hay un Dios que nos salve a los dos. Hablando solo y con el mismo down, down, down.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Hoy Disney Plus estrena un documental sobre los Beatles. Se titula Beatles 64, una producción ejecutiva de Martin Scorsese, basado en imágenes reales de la gira que durante 2 semanas el grupo hizo por Estados Unidos, luego de su llegada al aeropuerto Kennedy hace casi 61 años, con imágenes incluidas de Paul McCartney dando de comer a las gaviotas y los conciertos. Por supuesto, los documentalistas Albert y David Maysles filmaron esas imágenes cuando nadie pensaba el impacto que los 4 británicos visitantes iban a tener en la cultura de los años 60, 70, 80, todavía siguen teniéndola. El documental coincide con la publicación en vinilo de 7 álbumes de los Beatles, entre ellos Meet the Beatles, The Beatles' Second Album y la banda sonora de la película Hard Day's Night. Una amiga de McCartney, Taylor Swift se llama ella, sacó este viernes un libro sobre la gira Eras Tour, así como para aumentar la experiencia visual y sonora de esa gira, ahora en algo más táctil para quienes disfruten de la lectura. Este viernes negro también se consiguen en las librerías las biografías de R.E.M., Rapid Eye Movement, desde los inicios de la agrupación en la radio universitaria, y la biografía también de Al Pacino, donde lo cuenta todo, desde cómo Francis Ford Coppola lo seleccionó para la serie de películas de El Padrino, junto a Marlon Brando y Robert De Niro, y Brian De Palma para Scarface. En el cine, este fin de semana, María Callas de Pablo Larraín con Angelina Jolie en el papel de la diva, Moana parte 2 y Queer, esta con el ex James Bond Daniel Craig. También las películas y conciertos navideños, ya que aquí en Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, oficialmente llegó la Navidad. Voz de América, Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Minutos, repasamos titulares. Piden al Tribunal Supremo la libertad del preso de conciencia José Daniel Ferrer.
Asesinato de un niño en Camagüey revela magnitud de la violencia feminicida en Cuba, resaltan ONGs.
Reconoce España que la deuda cubana de casi 2.000 millones de euros es un problema de difícil solución.
Asamblea de Venezuela aprueba ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales con hasta 30 años de cárcel.
E Israel dice que se ha violado el alto al fuego con Hezbollah y lanza ataque al sur del Líbano.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde nuevamente tendremos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos, regresamos el lunes. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía.